noche aquí en el programa El Cielo desde un Cubo de infoprisión.com en la 107 FM. Como siempre hemos insistido en que queremos tener un programa plural que no se centre solamente en el mundo penitenciario y que abarque otros ámbitos de nuestra vida social, pues esta noche hemos traído una persona que, desconociendo realmente el mundo penitenciario y judicial, es un experto en el mundo cultural y, aparte de ello, es embajador en un proyecto que es el Año Dual España-Rusia 2011. Voy a hacer una pequeña biografía de Juan José Herrera de la Muela. Es un diplomático, traductor y escritor que se educó en el Colegio Estudio de Madrid y aprendió solfeo y violín a los 5 años. Se graduó después en la Universidad Complutense en Filosofía y Letras, hizo la licenciatura de Derecho en el ICADE y en el año 88 ingresa en la Escuela Diplomática. Ha trabajado en el ámbito de la problemática internacional en los foros internacionales de la UNESCO, ha dirigido la participación española en varias bienales de arte de Venecia, Johannesburgo y Sao Paulo entre los años 93 y 95, y ha desempeñado el cargo de consejero cultural en la Embajada de España en Moscú entre el año 95 y 99. Entre el 99 y 2000 fue subdirector general de música del INAM, que es Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, y vocal del Patronato de la Fundación del Teatro Lírico del Teatro Real de Madrid. También fue editor del Siglo XXI Editores, ha creado y dirigió la colección Voces del Este, especializada en testimonios y ensayos y biografías de autores rusos, como Alexievich, Tolstói, Ardov, Batlet y otros muchos. Gran conocedor de la cultura rusa, ha asesorado en numerosos proyectos culturales y también ha colaborado asiduamente con instituciones como la Casa Encendida, la Fundación Areces, la Fundación Tomillo, la Universidad Pompeu Fabra en el proyecto sobre Tarkovsky, el Patronato de la Alhambra y muchos otros. En 2009 es nombrado embajador especial para el Año Dual España-Rusia y en el 2011 vicepresidente tercero de la Fundación Consejo España-Rusia para el Empresariado Ruso-Español. Traductor de antropología cultural, historia, música y filosofía, ha traducido preferentemente del francés y del inglés para varias editoriales, como Taurus, Aguilar, Editorial Visor, Alfred de Musset y otras muchas. Aunque no se ha orientado nunca al ejercicio profesional, se ha formado como psicoterapeuta con Gestalt, Sad, Fischer, interesándose siempre por la relación entre la cultura y la conciencia individual. Bueno, aquí tenemos esta noche a Juan José Herrera de la Muela. Y creo que vamos a, después de esta presentación, pues solamente saludar. ¿Cómo estás, Juan José?
Muy bien, gracias. Muy Buenos contento días. De estar aquí también.
Muchas gracias. Como primera pregunta, creo, desde el desconocimiento, ¿qué es el cargo de embajador en misión especial en el Año Dual España-Rusia 2011? ¿Qué significado tiene? ¿Qué cargo real ostentas? Porque yo todavía no lo tengo claro.
Bueno, el cargo es el de embajador, es decir, un representante del Estado para, en este caso, un proyecto de Estado. Un proyecto que se hace con otro país, que es Rusia, es decir, que existe también otro embajador igual que yo, pero ruso. Somos, digamos, compañeros en esta tarea y que consiste en ejecutar, bueno, diseñar primero, claro, organizar, coordinar y después supervisar la ejecución de un proyecto muy amplio que implica la cultura, la educación, la cooperación científica y, por supuesto, la economía, en el comercio, en la inversión entre Rusia y España.
Bueno, tú me imagino que habrás vivido durante diferentes etapas de tu vida en Rusia, hablarás ruso también.
Bueno, me desenvuelvo, sí.
Y conoces bastante sobre todo a la sociedad y la cultura rusa, ¿no?
Sí, es una sociedad compleja, fascinante, y la cultura rusa, bueno, todos lo sabemos, yo creo que ejerce una atracción muy considerable, sobre todo sobre los españoles. En algún punto también de la historia, pues hemos coincidido, tenemos nuestros puntos de conexión, aunque también hay que decir que también tenemos nuestras lejanías, somos culturas remotas en las periferias de Europa y de alguna manera hay una tensión siempre grande entre las dos, tensión favorablemente hablando, claro.
Bueno, ¿y tú en qué base, a qué hechos o situaciones surgió esta idea del Año Dual entre ambos países? Porque yo hasta que empezamos a hablar de esto realmente desconocía este proyecto.
Básicamente es una decisión del presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, y del presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos, en el foro de Yaroslav, en 2009, deciden llevar a cabo esta gran celebración de amistad, que al fin y al cabo es un proyecto para potenciar todas nuestras relaciones, nuestra relación bilateral, y además para, de alguna forma, cualificar más, profundizar mucho más en todos aquellos ámbitos en los que podemos trabajar para compartir el futuro desde la mejor posición, ¿no?
Creo que también he estado en los últimos meses con los reyes ahí en Rusia. No sé exactamente cuál era el motivo de dicho viaje.
Bueno, el motivo era muy importante porque, claro, el año dual de España y Rusia es el 2011. Por supuesto que el efecto no se va a circunscribir exclusivamente al año 2011, pero tiene una inauguración formal que la ha tenido ya y que es este acto al que tú te has referido. Y efectivamente la inauguración tuvo lugar en San Petersburgo el día 25 de febrero pasado, a cargo del presidente de Rusia y sus majestades los reyes. Y bueno, fueron una serie de actos de gran importancia en San Petersburgo. Por un lado, una importantísima reunión de grandes empresarios rusos y españoles, que de alguna manera sentó la pauta de la colaboración y la cooperación en este ámbito que va a desarrollarse durante el año. Por otro lado, una inauguración de una gran exposición del Museo del Prado en el Museo del Hermitage, que de alguna forma es una exposición excepcional, verdaderamente. Ambos museos son excepcionales. Yo creo que son dos de los museos más grandes del mundo, dos de los símbolos más importantes del coleccionismo de arte vinculados al Estado, y de alguna forma creo que todos debemos de sentirnos muy satisfechos de que esta inauguración en el Prado y en San Petersburgo, en el Hermitage, simbolice o represente, mejor dicho, un símbolo de lo que es el eje del año, ¿no?
Creo que va a haber un intercambio también de obras del Hermitage. Van a venir al Prado, también van a haber una exposición itinerante aquí en el Prado con
las obras del Hermitage, ¿no? Por supuesto, la inauguración tiene lugar dentro de un diálogo de museos. Y este diálogo, además, lo que pretende es que un museo pueda convivir dentro del otro. No se trata solamente de mostrar obras o de intercambiar obras y colecciones, no. Se trata de establecer este diálogo de tal manera que la personalidad de un museo, por decirlo así, pueda ser albergada en el interior de otro. Por supuesto, museos de categoría similar y excepcional.
No, yo creo que, yo por lo menos cuando llegue la exposición aquí al Prado del Hermitage, iré a verla porque me parece interesantísimo.
Sí, esta exposición se inaugurará en otoño, en una fecha que se confirmará hacia el mes de noviembre, los tesoros del Hermitage, y será, igual que la del Prado es ahora en el Hermitage, una exposición sin precedentes, desde luego.
Juan José, Rusia para nosotros es un gran desconocido. ¿Qué nos puedes aportar sobre los cambios habidos desde la caída del comunismo a nuestros días?
Pues fíjate, te voy a responder un poco devolviéndote algo de la pelota que me has lanzado. Es un país desconocido, pues hasta cierto punto, porque si tú te empiezas a preguntar un poco, y muchos españoles sabemos muchas más cosas de Rusia de las que nos creemos. Yo hasta hace poco te hubiera respondido a esa pregunta que sí, que es verdad, que es desconocido, hubiera entrado un poco en el cliché, pero conocemos bastante, bastante más de lo que creemos. Conocemos mucho de su grandeza literaria y artística. Conocemos muchísimo de su potencia cultural en la poesía, en la danza, en el teatro, en sus orquestas, en sus cantantes, sus coros. Conocemos mucho de sus bailarines, no siempre clásicos. Conocemos mucho también de, a lo mejor no todo, pero el fato que ha tenido la sociedad rusa una vez que se abolió el régimen zarista y cuando se entró en el régimen soviético. Conocemos muchísimo, a través de nuestra Guerra Civil Española, de la colaboración o de la intervención, digamos, y participación que tuvieron los rusos en ella también. De hecho, hace escasamente un año y medio, dos, tuvo lugar una exposición magnífica en el cuartel de Conde Duque sobre este tema, los rusos en la Guerra Civil Española.
Y luego, bueno, pero tienes que reconocer, perdona que te interrumpa, sí, pero tienes que reconocer que España siempre ha estado mucho más volcado a la cultura de Europa occidental que de Europa oriental, porque, bueno, hasta, ya sabes que en el siglo XIX, el siglo, principio del XX, pues Europa era parte de la Europa oriental. Y siempre hemos estado más enfocados a lo mejor, sí, a la música alemana, a la música italiana o francesa, y la literatura igual, salvo uh-huh, algunos autores como Tolstoy o Dostoyevsky o Gol, pues sí, todos los demás realmente estaban un poco olvidados.
Tienes razón, y ahora esta es la parte de tu pregunta en la que yo estoy de acuerdo contigo, en que conocemos más de lo que creemos, pero es verdad que mucho de lo que conocemos de Rusia se ampara en un paraguas un poco exótico. El exotismo siempre está presente. Es decir, Rusia, a 5 horas de vuelo de Madrid como máximo, por ejemplo, de España, Rusia es el país más exótico que podemos encontrar, teniendo en cuenta que bueno, pues es un país que aparentemente es exclusivamente tan europeo como nosotros. Pero la definición de lo europeo, tanto en España como en Rusia, no siempre ha sido muy fácil, o por lo menos inmediata. Y esto lo compartimos, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, efectivamente creo que mucho de la imagen que tenemos de Rusia es también un estereotipo, un cliché, y que eso obedece a la lejanía y al desconocimiento, claro.
Porque antiguamente, en la época zarista, lógicamente Rusia era una más un centro cultural y social de una envergadura tremenda, o sea, acaparaba la atención de la sociedad europea. Con la llegada del comunismo, por supuesto, se pierde esto, la caída de los zares, y entonces, pero yo creo que hasta ahora nos hemos concentrado mucho en lo nuestro y poco en lo de ellos. Entonces, por eso insistía yo en esta pregunta. Sí. Bueno, al margen de esto, te tengo que hacer una pregunta que tenga alguna identidad con nuestro programa. Y creo que tú, cuando estuviste en Rusia, en algún momento conociste alguna cárcel o por lo menos algún centro de detención ruso. ¿Nos podrías hablar un poco desde tu experiencia, lógicamente, de ciudadano a pie?
Sí, bueno, sabía que iba a llegar además una pregunta así, o sea que
era previsible, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, además, si sabes muy bien, Jorge, que si estoy aquí en este programa es porque me impactó tu página, me gustó
mucho.
Muchas gracias. Me ha gustado y me gusta mucho tu trabajo, me parece excepcional y creo que muy necesario además. Y bueno, por supuesto, yo, claro, te voy a responder desde el punto de vista literario, desde el punto de vista del pensamiento, de la historia de la cultura rusa, brevemente, porque podríamos hablar horas aquí, pero claro, dentro de ese ideario, de ese estereotipo que Rusia tiene para la mente española, pues como podrían tener muchos países, pero en concreto ahora hablamos de Rusia, pues claro, por ejemplo, la cárcel, lo que es el sistema penitenciario, tiene una imagen literaria extraordinaria. Esto es indiscutible. Yo no quiero entrar tampoco, además, en temas que no conozco, claro, los técnicos del sistema penitenciario ruso. No lo conozco, y además es que, aunque lo conociera, no creo que este sea por supuesto, mi cometido, ni lo voy a hacer. Pero sí que puedo hablar, obviamente, de algunas de las grandes obras literarias rusas que han partido de la experiencia de la prisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, y luego de decir algunas que he visitado y por qué las he visitado.
Ah, bueno, cuéntanos un poquito eso, porque va a ser la única pregunta relativa al tema penitenciario.
Por ejemplo, de entre las muchas que hay, por ejemplo, hay algunas menos conocidas del público español, pero por ejemplo la muerte de Tarelkin, de Sujo Bokovilin, un aristócrata que nunca fue a prisión en realidad, pero que fue acusado de un crimen probado, y que él trata mucho esta relación del encarcelado con el carcelero. Hasta, por ejemplo, la gran obra de Chekhov, El pabellón número 6, que yo creo que es extraordinaria. Naturalmente introduce un tema que no es solamente el penitenciario, que es el de la locura, uh-huh, y el del médico. De alguna forma no es un terapeuta todavía, pero es un médico que escucha la locura del otro y al final acaba siendo represaliado y exterminado por el sistema, mientras que la persona que está, digamos, confinada en el recinto psiquiátrico penitenciario, de alguna forma es el que lo condena de alguna manera. Bueno, el libro, el cuento hay que leerlo, es un cuento que Chéjov escribe tras muy pocos meses de una experiencia que es a la que quería referirme, extraordinaria, que es el viaje que hace Anton Chéjov y que muy poca gente conoce, bueno, muy poca gente que no haya leído a Chéjov, claro, muy poca gente conoce, que es su viaje a la penitenciaría de Sajalín, de la isla de Sajalín. Chéjov es médico y él siente que tiene que entregar a la humanidad, a la sociedad rusa por lo menos, un trabajo, siente que necesita rendir alguna cuenta sobre el placer que él obtiene de la literatura, que es la que le hace vivir y le permite vivir y le ha dado una fama ya extraordinaria a sus apenas 25 años, ¿no? Entonces él hace este viaje gigantesco desde Moscú hasta Sajalín, que para los que no lo sepan es una isla al norte del Japón. Y va ahí porque sabe, le han hablado de que hay un nuevo sistema penitenciario que se ha establecido en la isla y muy moderno, y quiere ver qué es este sistema. No voy a desentrañar aquí el libro.
No.
Pero él,
no tenemos tiempo, pero
él llega a la isla de Sajalín y, bueno, tiene un libro que es El viaje a Sajalín, un libro impresionante, impresionante, que no tiene nada que ver con la literatura, donde él descubre, bueno, pues cómo funciona este sistema. Luego, por ejemplo, también, claro, Rusia, no Rusia, pero la Unión Soviética desarrolla todo el sistema de los gulags.
Ahí tenemos a Alexander Solzhenitsyn, ¿no?
Tenemos no solamente a Solzhenitsyn, tenemos también a muchísimas grandes figuras, algunos grandísimos escritores de la talla de Solzhenitsyn, como Varlam Shalamov, por ejemplo, cuyas obras han sido traducidas y además excelentemente bien al castellano en los últimos 10 años. Varlam Shalamov o Solzhenitsyn, algunos otros que ahora no me vienen a la cabeza, han hablado de la experiencia del Gulag y han sobrevivido a ella. Cada uno tiene además opiniones distintas.
Bueno, y Juan José Herrera de la Muela, ¿qué experiencia ha tenido en las prisiones que ha podido visitar?
Bueno, yo fui a visitar en concreto, bueno, Moscú tiene algunas cárceles famosísimas, desde los Butyrka, por ejemplo, Lefortovo. Yo no las he visitado porque no tenía ninguna función consular que me hubiera llevado ahí. Las he visitado en otros países en las que he tenido funciones consulares como diplomático, ¿no? Por ejemplo, en La Paz, en Bolivia, en concreto para liberar a algunas personas que habían cumplido ya su condena y después de bastantes años. Y entonces, claro, he ido a una prisión guiado por una historia literaria también, que es la prisión de las Cruces, la prisión Kresti en San Petersburgo. Es la prisión ante cuyas puertas Anna Akhmatova, la gran poetisa, esperó horas y horas para poder enviar paquetes a su hijo, que estaba detenido en un gulag, prisionero. Entonces, bueno, cualquiera que lea el poema de Requiem, que es uno de los poemas verdaderamente más extraordinarios de la poesía rusa del siglo XX, pues comprenderá por qué fui a ver esta cárcel, ¿no? Se llama Kresti porque tiene forma de cruces, en ruso Kresti quiere decir eso, cruces. Son como dos aspas muy grandes y se puede visitar. Entonces, por lo menos se podía hace 10 años. Fui a visitarla, es una prisión de alta seguridad, donde en el momento en el que yo fui estaban presos muchos de los delincuentes fruto del cambio de político de la extinción de la Unión Soviética a la República Federativa Rusa, y eran criminales también muchos snipers o asesinos a sueldo también, algo que en algún momento de inestabilidad pues tuvo desgraciadamente mucho auge allí en Petersburgo. Entonces, bueno, yo fui porque había leído mucho de esta cárcel.
¿Y qué te pareció?
Bueno, a mí, que no conozco tampoco muchas, pues me costaría decirte exactamente qué me pareció.
No, ¿qué sensación percibiste? No bueno, tanto qué te pareció, sino la sensación
bueno,
que percibiste.
Bueno, la sensación, la voy a decir además con toda franqueza, es la que me ha dado también cuando visité otros centros de otro tipo que ahora contaré. Y es muy chejoviana, es este cuento que os he contado, El pabellón número 6, que recomiendo la lectura desde aquí a los oyentes, ¿no? La sensación era que no sabía si estaba muy bien en un hospital psiquiátrico o en un hospital a secas, o por otro lado en una especie como de de, ¿cómo podría decir?, un lugar donde convive mucha gente, bueno, iba a decir, pues donde estudian, donde la gente estudia, tienen habitaciones, es decir, era una mezcla extraña. Porque lo primero que se percibe es que el espacio está altamente regulado y el acceso está, el acceso me refiero no a la cárcel, sino el movimiento
interno.
El movimiento está estrictamente regulado, ¿no? Y esta es la primera sensación que,
de opresión,
que uno tiene. He visitado hospitales psiquiátricos y también he tenido esta misma sensación, diferente en matices, pero y creo que de alguna manera, hacía alusión a esto antes, en la historia de la literatura rusa hay mucho este tema de la vinculación de la falta de libertad, del movimiento, a los hospitales psiquiátricos. Por ejemplo, pienso en El maestro y Margarita de Bulgakov. Pienso en tantos, bueno, en los cuentos de ahora no me viene a la cabeza. Bueno, hay muchísimos autores que verdaderamente relacionan, no es que la relacionen, es que han tenido esta misma sensación.
Bueno, vamos a pasar a otro, porque ya nos queda poco tiempo. Hablando de una manera generalizada, ¿en qué campo nos acercamos más a ambos países, ambas culturas?
Yo creo que en la pasión por el movimiento.
Sí, qué contundente eres en tu respuesta.
Sin duda. Bueno, son muchos años ya de observar.
¿Y a qué llamas tú movimiento?
Llamo movimiento a la fuerza del pensamiento, de las ideas, ¿no? A la danza, a la pasión por el instinto, por el duende, que los rusos conocieron a través de un francés, Marius Petipa, que fue el gran director del ballet de San Petersburgo, que vino a España, visitó Andalucía y transmitió a los rusos lo que era es el duende, que yo no te lo sabría decir, pero ellos tienen algo parecido también en el arte, ¿no?
Ya casi la última pregunta. Tú, para ti, ¿dónde reside el verdadero problema que acucia a nuestro planeta? Siempre me gusta hacer esta pregunta al final porque cada uno da su punto de vista y, bueno, desde el punto de vista...
Es una pregunta muy poderosa para cerrar, desde luego. Pues yo te diría dos cosas. Una, la energía. Además, es que desgraciadamente estamos viviendo unos episodios terribles en el mundo, ¿no? De lo que está ocurriendo en Japón, en Libia también, porque son, en el fondo también, son distintos los problemas, pero vamos, la energía, vivimos por encima de lo que necesitamos. Totalmente. Esto es fundamental. Y entonces unos, los que tenemos más, se lo estamos de alguna manera quitando a otros. Esto está vinculado con un problema muy serio que tiene el mundo, que es la demografía, que yo pienso que, no sé, pero que no puede seguir siendo...
Y el egoísmo, ¿verdad?
Sí, pero la demografía es en sí un tema fundamental, yo pienso, que no queremos pensar por una serie de razones, y muchas que no me voy a meter ahora. Y luego hay otra última que yo te diría, y es la compasión. Es decir, el ser humano, que ha desarrollado tantas cosas, que hemos desarrollado tantas cosas, todavía nos cuesta muchísimo buscar una educación y una conciencia que sirva para ponernos en la piel del otro. Nos cuesta.
Qué palabras tan bonitas. Bueno, la última. ¿Un libro, una obra musical?
Un libro yo recomendaría Los viajes por Siberia, de Ian Fraser.
¿Una obra musical?
Y una obra musical, ya que estamos además hablando de Rusia, el cuarteto número 4 de Shostakovich.
Bueno, como veréis, Juan José es todo un profesional en el ámbito cultural, y no lo digo con rintintín, sino en serio, porque él realmente vive de esto y ha vivido mucho tiempo de esta actividad, y compagina bien pues el tema de ser embajador con el tema de la actividad cultural. Creo que nada más, podríamos estar aquí otra hora, pero creo que no nos dejan.
Sería un placer,
con lo cual, oye, pues te agradezco muchísimo esta entrevista, ha sido un placer. Además, antes de empezar, estuvimos hablando largo y tendido un poco sobre todo esta cultura rusa que vuelvo a insistir, tanto desconocemos los occidentales, y la verdad que me he quedado impresionado de los conocimientos y sobre todo de la experiencia que tiene Juan José al respecto. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias, de verdad.